El valor de escuchar, una galería de podcasts de la Biblioteca Virtual de Andalucía. Hoy, en nuestra sección Con Voz Propia, Ordóñez de Ceballos, un Marco Polo andaluz. Pedro Ordóñez de Ceballos nace en Jaén a mediados del siglo XVI y muere en la misma ciudad en 1634. Su vida se puede considerar una auténtica aventura. De haber nacido en otro país, sería mundialmente famoso, pero nació en España. Se trasladó a Sevilla a estudiar muy joven. Allí sucedería un lance fortuito en el que un señor importante consideraría su honor gravemente ofendido por parte de nuestro personaje. Este hecho marcaría su vida. Tuvo que abandonar Sevilla. Fue comerciante en Europa, corsario en el Mediterráneo, traficante de esclavos, condecorado por el Papa y finalmente perseguido por la misma estupidez del honor ofendido, hubo de marchar a América. En el Nuevo Mundo luchó contra los indios rebeldes, fue descubridor en las selvas ignoradas y alcanzó la fortuna. Nuevamente embarcado, marchó a Extremo Oriente, donde pudo llegar a ser rey de la Cochinchina. Si hubiera accedido a casarse con la princesa de ese reino que se había enamorado de él. Renunció por su condición de sacerdote y por no tener apego a las riquezas terrenales. Se conformó con convertir el reino al cristianismo después de luchar contra los enemigos de los nuevos conversos. Regresó a su ciudad natal después de 35 años de aventuras y viajes que relató en parte en su obra Viaje del Mundo. Es autor de otras obras que también reflejan parcialmente su biografía. Oigamos qué tiene que decirnos el mismo Ordóñez de Ceballos, viejo y cansado, tomando el tibio sol de invierno en el recién construido pilar del arrabalejo de su Jaén natal.
¿Cuántas vidas suyas harían falta para llenar la mía? Y sin embargo fue un breve lance entre ambas lo que me obligó a abandonar la patria, el que hizo posible que recorriera el mundo, aún el desconocido, al servicio del Rey nuestro Señor, que olvida a quienes dan su vida por él en las ásperas selvas y en los ignotos mares. El que abandona su suerte a los hijos que vuelven pobres y enfermos, a quienes le dan gloria y oro en las tórridas Indias. Pienso en él después de tantos años, a mi vuelta a este Jaén de mi niñez, sentado en esta obra nueva de nuestro Señor, que es el pilar del arrabalejo. Antes bebíamos el agua de la fuente de la Malena allí arriba, junto al castillo, en los caños, y ahora podemos beberla en esta obra nueva que encontré a mi vuelta, en la que los viejos podemos ver los olivares a lo lejos y el trajín de los que entran y salen por la Puerta del Sol. Fue en la Gran Sevilla, puerto de las Indias, donde todos acudíamos al encuentro de la fortuna en forma de barco, de milicia o de religión, aunque la mayoría terminaba recorriendo el camino español en las compañías hacia Flandes, en la sentina de los barcos que cruzaban la mar, o como pillos, truhanes o matones en los oscuros callejones y en los tugurios portuarios. Allí me había graduado en latinidad y arte. Allí se deshizo mi matrimonio el mismo día de mi boda. Allí fue donde, pasando un día por una calle en la esquina de una casa principal, estaba en el balcón una señora, a la cual se le cayó un ramillete que tenía en la mano, y bajándome por él, me vio su marido alzarle del suelo. Al tiempo, mi tío Alonso de Andrade de Avendaño, con el que vivía desde que viniera a Sevilla, me dijo: «Este ramillete ha de ser de tanta inquietud como el de Muza». Quiso mi buen tío advertirme en el momento, pero la juventud y la galantería fueron más veloces. Recordaba, sin duda, mi acompañante la obra hacía poco dada a la imprenta del lorquiano Ginés Pérez de Ita y el alto precio que el valiente Muza, hermano de Boabdil, hubo de pagar por el ramillete que le entregó a Daraja. Porque fue así que, con no haber culpa de parte de nadie, mandó aquel caballero que me matase. ¡Ah, el honor! ¡Ah, los celos! El honor de aquel siglo que la posteridad llamaría de oro. El honor de las comedias de los corrales y de las tragedias literarias sacadas del natural. El honor que, como a Muza, me llevaría al destierro de mi patria. Fui también advertido por un criado paisano mío del ofendido señor principal. Me pagó con ello la deuda de un gran trabajo del que le había librado. Por causa de tan continua persecución, me fue forzoso dejar mis estudios, ponerme espada y aún irme de Sevilla. No porque tuviese miedo, pues siempre llevé la barba sobre el hombro, y no por esto me dejé de ver muchas veces en grandes peligros de muerte, sino por excusar pesadumbre en casa ajena en la de su tío y librar de cuidado su persona. Fue así como me vi obligado a salir al mundo. Viajé a la Europa como comerciante: Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca. Me embarqué en galeras hacia África, Guinea, Berbería, Túnez, en el tráfico de esclavos hasta llegar a capitán. Visité los santos lugares, Jerusalén y Belén. Había que aprovechar la jornada de Lepanto que Dios nos concedió contra los infieles, y luché cuerpo a cuerpo contra los turcos y cosarios. Rescaté cautivos cristianos y su misma santidad Gregorio XIII me entregó una medalla que, en poniéndomela, se me quitó un gravísimo dolor de estómago que más de 4 años con excesivo sentimiento me tenía atormentando. Pero también aquí llegaba otro de nuestros pecados: la envidia. Y así hube de abandonar la carrera de galeras y volverme a Sevilla por evitar males mayores, que siempre fue mi norte, donde tornó a retornar el trabajo de la enemistad de aquel caballero, que no hay mayor trabajo que enemigos. Díjome el maestro Pedro de la Magdalena Soto, pariente mío, que le había hablado y jurado que, aunque fuese en la plaza de San Francisco o en la iglesia, que me había de hacer quitar la vida si no me iba de Sevilla. Y es que ni el lugar más bullicioso de Sevilla, ni la medalla del Papa, ni cubrirme bajo sagrado, habrían de librarme de los horribles celos del que suponía su honor ultrajado. Tuve que embarcarme una vez más, ahora más lejos, a las Indias, como desterrado, pues iba contra mi gusto y con necesidad de llevar en mi compañía 6 arcabuceros. Pero siempre he sido hombre de valor que se sobrepone a la adversidad. A punto estuve de marchar en busca del Dorado, pero Dios me condujo a jornadas más gloriosas contra los indios rocheleses, pijaos y paes, en Uraba y en Popayán. Torné de nuevo a España con los despachos del general Maldonado, naufragando en las Bermudas, en una isla donde no había cosa viva, sino un género de animalillos que llamaban armadillos. Mi tripulación y yo sufrimos calamidades sin nombre hasta que conseguimos regresar a puerto, donde el general me recompensó con 1000 mercedes, así de dinero como de honra. Y es que, por su mediación, finalmente pude hacer las paces con el enojado caballero sevillano. Pero mi vida ya no estaba en Sevilla, ni en España. Ya pertenecía a los mares y a las tierras desconocidas. Ya nada me ataba aquí, y así me volví a lanzar al mar en nombre de Dios y para la gloria de mi señor, el rey. 20 años más de mares remotos, de nuevas tierras, 20 años en los que yo mismo pude ser rey. Sí, rey de la Cochinchina, pero tal como ha dejado escrito mi primer biógrafo, mi paisano Ximénez Patón, ni la hermosura, amor, regalo y demás circunstancias que la historia escribe de una reina moza, sola y aficionada, pudieron hacerme desdecir de la rectitud constante y verdadera fe que a mi Dios y Estado debía. Hoy, al compás de mi memoria, que vaga por los lejanos recuerdos, paseo desde el nuevo pilar del Arrabalejo a la iglesia de San Andrés, donde nacía la religión y aprendí las primeras letras, tomando el sol de esta tarde de invierno, quizá el último, mientras hombres y bestias se afanan en acarrear al molino el fruto maduro de los olivares, que como un nuevo mar nos rodean en el viejo Jaén, mi cuna.
Ha escuchado Ordóñez de Ceballos, un Marco Polo andaluz. Un podcast de la Biblioteca Virtual de Andalucía, con texto de Antonio Ceballos Guerrero y dramatización de Histrión Teatro.